Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos muy, muy insistentes con el mundo animal, porque nos ha dado a nosotros en la cabeza con los animales, pero encontramos comportamientos muy interesantes y que además nos hacen reflexionar sobre nuestra propia condición humana. Y la pregunta ahora, justo ahora en Andalucía, no hay otra cuestión, tenemos que decir, es esta: ¿pueden dos aves de especies diferentes acicalarse la una a la otra? ¿Puede un buitre echar una mano para peinar a un halcón y luego ser correspondido? ¿Puede ser este un signo de que el asunto del entendimiento no está del todo descartado? ¿No es este uno de los elementos más extraños de cooperación y convivencia? Convivencia pacífica, hay que decir, en un mundo tan desaforado y generalmente conocido por lo salvaje. Al vivir un momento así, dos aves de distintas especies peinándose, cuidándose. La célebre bióloga Lori Boyce pensó: es una foto genial para subir a Instagram, y es una célebre bióloga. Pero al revisar las investigaciones científicas, descubrió que el acicalamiento entre miembros de diferentes especies de aves, lo que los ornitólogos denominan acicalamiento interespecífico, apunte señora, acicalamiento interespecífico, rara vez se había documentado. Así que comenzaron a trabajar, se pusieron a estudiar, la bióloga Lori Boyce, y publicó un informe en la revista, muy prestigiosa revista, hay que decir, Ecology and Evolution, con notas sobre estos comportamientos de los pájaros. Pájaros que se masajean o que se peinan siendo de diferentes especies. Es como si yo acaricio a Pedro Moreno ahora en la grabación. ¿Qué cara me pondrá Pedro Moreno? No tenemos más allá que una intensa relación profesional. Si me acerco y le froto la espalda, ¿qué pensará? Bueno, pues los pájaros, sin ninguna relación, ya no familiar, sino sin ninguna relación de especie, se acicalan. Y se da con frecuencia este tenor en Centroamérica o Sudamérica. La gente piensa que la naturaleza siempre se reduce a violencia y conflicto, a la crueldad y la despiadada lucha, pero en realidad hay mucha colaboración y cooperación. Estoy mirando ahora unas imágenes que comparto con ustedes de la caracara crestada, que inclina la cabeza y es acicalada por un buitre negro. La caracara corresponde y acicala ahora al buitre negro. Esto merecería que lo narrara un locutor deportivo. La caracara inclina la cabeza y responde el buitre negro con gran cariño. Están pensando en alguna escena doméstica, ven como alguien le frota la espalda o la mesa, o están haciendo alguna le mesa el pelo en el sofá. El biólogo chino Zhu, y así vamos a acabar nuestra alocución animal de entrada de esta noche, sospecha que el acicalamiento mutuo entre especies podría ser más común de lo que indican los registros. Y las fotografías publicadas en distintas plataformas pueden convertirse en valiosos datos que revelan momentos de cooperación que de otro modo pasarían desapercibidos. con este espíritu queremos comenzar hoy el flexo. Estamos en disposición de acicalarnos los unos a los otros.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es el mejor observador de guardia de lo que acontece en Andalucía. Es un malagueño atento, también nocturno, incluso noctívago, que anda dando vueltas como una peonza por las mañanas, pero en la madrugada está lúcido y fresco. Aquí José María de Loma, con una nueva entrega de Caña de Loma, hablando y analizando el estado gripal.
Estado gripal. Uno propaga en algunos grupos de WhatsApp que tiene gripe para así recibir un cariño y, por qué no, unas cachondeces de los amigos o conocidos. Se siente uno así algo más acompañado, pero sin su intimidad vulnerada. Uno agradece cierto pitido del iPhone, avisando, pero no está para conversaciones ni debates en Twitter ni cosas complicadas. La gripe incita a cierto aburrimiento a ratos, un aburrimiento que es la madre de la creatividad. Se le ocurren a uno guiones, novelas, aforismos, reformas de la cocina, decoraciones alternativas para el salón, viajes en el próximo puente. Con la gripe se echa uno los periódicos a la cara con ánimo de espectador lejano, como si lo que ocurre aquí mismo ocurriera en Marte o Saturno. Se ve todo como inútil, desafinado, estéril, repetido, cansino. Si acaso da placer encontrarse con un texto bien escrito, largo pero no kilométrico, que nos transporte a una realidad lejana. La gripe da momentos de absoluto silencio, casa fría, techo que se mira. Hay una gripe subversiva que te hace pensar en rebeliones. Una gripe que te vuelve dócil y recitador de plegarias. Una gripe que se malcura por salir a llevar al crío a un cumpleaños. Gripe sensiblera que te impulsa a soltar una lágrima en una película romanticona. Están también las gripes ajenas, que uno sufre como propias. La gripe de un niño, cuya respiración oyes mientras andas descalzo por el pasillo, para que él no te oiga. Y es en esa oscuridad nocturna cuando te encuentras contigo mismo. A veces literalmente, dado que das un porrazo contra la puerta o el tabique. Estoy gripado, te dice un amigo motero. Los pañuelos de papel se acumulan. Hay gripes de lunes, propia de absentista. Gripe de jefe, que el subordinado celebra. Gripe de adolescente, que ve chafado un cubaterío sabatino que tal vez incluyera posterior encame o coyunda. Griperío múltiple, que se esparce por el mundo y no entiende de sexos, edades o países. Hay gripes agripinas o gripoprofundas, o grimosas. Conviene cuidarse y evitar la gripe, acaso sin menoscabo de que tal vez tenerla pudiera ser un derecho.
Habría que analizar en qué momento se produce la temporada alta de la gripe, cuáles son los días de mayor incidencia y comentarlo aquí en el flexo, este análisis del gran José María de Loma sobre los distintos estados de la gripe en una evaluación llamada estado gripal que ha querido compartir con usted, con el oyente o la oyente de El Flexo, una nueva entrega del gran José María de Loma, al que pueden seguir en La Opinión de Málaga o en el Periódico de España, con sus artículos escritos, y aquí los locutados en El Flexo y su Caña, pero Caña de Loma.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son los inventos que recopilamos para ustedes en exclusiva en el Flexo, en la noche de Andalucía, indagando sobre distintos ingenios que están afectando, desde luego, al mercado laboral, que proponen otro tipo de soluciones, como van comprobando en este listado largo y detallado. Hay de todo, hay mucha revolución tecnológica, pero también doméstica, también de aseo, y también de idiomas, de aprendizaje de idiomas. ¿Se puede aprender con fluidez un nuevo idioma gracias a las nuevas apps? ¿Podemos hablar y hablar con los chatbots para mejorar, qué le digo yo, finlandés, ruso, alguien que quiera aprender chino? Superfluent es una de estas aplicaciones de mucho éxito, por cierto.
A businessman called Nevada moved to Denmark. Un empresario llamado Nevada se mudó a Dinamarca y descubrió que aprender danés conversacional con aplicaciones, la mayoría basadas en vocabulario, era realmente frustrante. Podía decir, el oso está comiendo helado en un coche rojo, pero no podía hacer mucho más, comenta el señor Nevada. Cuando surgieron modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, Nevada vio la oportunidad de crear algo más útil para la vida diaria. Superfluent, basada en una combinación de modelos de OpenAI y Google, utiliza inteligencia artificial conversacional para evaluar la fluidez de los usuarios y crear escenarios de diálogo apropiados, como pedir un café en una cafetería o invitar a un amigo a una fiesta. Cada lección dura unos 5 minutos, like ordering a coffee in a cafe or inviting a friend to a party. Each lesson takes around 5 minutes.
Cada lección de Superfluent dura 5 minutos y es verdad que ambienta la situación para practicarla, en tanto que vamos a una fábrica, entramos en una oficina, cuántos elementos definen esa oficina, cómo lo trasladamos al lenguaje. Es el invento del señor Nevada, que queremos saber qué ha supuesto en la opinión, la evaluación de nuestro testador de inventos, el gran David Gallardo.
A ver, es que yo no lo he entendido muy bien. O sea, el tío se va a Dinamarca y decide que es importante aprender a hablar danés para comer y beber en Dinamarca. Vale, hasta ahí va bien. Y entonces coge con el ChatGPT y dice, vamos a ver las situaciones más cotidianas y en 5 minutos pues las vamos abordando. Pues quién, Cari lleva a todos los niños al colegio, cosas así, ¿no? Entonces, pero eso ya, en cierta forma, no ha inventado nada. Eso lo hace la gente. La gente ya utiliza a la chati más que hablar con su pareja, ¿no? Yo el otro día un colega le preguntó, ¿por qué mi marido vuelve al gimnasio oliendo a pachuli? Pero bueno, da igual. Total, que el tío se aburría mucho en Dinamarca y en lugar de señalar la botella y hacer esto, que es lo que haría todo el mundo, pues quería que le hicieran casito y quería socializar, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice en danés que yo vamos tomando una penúltima copa de amontillado, ¿no? Pues en danés sería Heimaker Convitager Nightchen Glass amontillado. O en alemán, que sería como enfadado, Hey Kumpel, komm, wir trinken das Bordelsen Glas amontillado. O en chino, sin premio, que sería Ai xion di sou omen, que du sou xen da hir ben di yu amontillado. En fin, con lo fácil que es señalar y lo guapo que se está callado. Ponme a Noden amontillado, Paco.
El invento Superfluent, analizado juiciosamente y con mucho tino por parte de David Gallardo. La cantidad de inventos que está probando David Gallardo van a dar para un libro. Seguimos en la noche del Flexo.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Es la viñeta de El Roto, ese autor que tanto nos gusta. Vemos a un señor que mira con aire sarcástico, con un toque cínico, una urna electoral. Vemos la ranura por donde se introduce el voto y un titular que es matemática electoral. Y dice este tipo, un voto es un voto, pero muchos votos pueden ser un botín. Miki Duarte para los periódicos del Grupo Yolí presentan la imagen tan recurrente de la evolución del hombre, como el mono se va irguiendo y va transformándose, va cambiando hacia un ser humano. Primero primitivo, después va con una lanza ya, y finalmente se convierte en un Terian, ya saben, esa representación de distintos animales, de hombres y mujeres que se arrastran, o bien como leones, o bien como monos, con caretas, y esa idea subleva a Charles Darwin, la evolución de la especie que se rompe, la evolución del hombre que se rompe con la llegada del Terian. Y un cartel electoral, el célebre billboard, grande, enorme, que ocupa toda la viñeta de Caín, y una letanía entre admiraciones, signos de admiración. Vótanos para conocernos. Sin duda, esta es certera. Vótanos y desde luego nos vas a conocer.
¡Se la vi, cojones! ¡Qué casualidad!
¡Qué tancazón! No te esperaba de
esto. ¡Un pulpo algo! ¡Es un pulpo algo enredado aquí!
¡Un pulpo lo ha chocado, no lo he metido!
¡Menos mal que no me traigo con la cabeza!
¡Menos mal! ¡Menos mal!
Dijo Villalón aquella sentencia que ha abierto desde luego el mapa mundi. El mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. José Mata va más lejos y ya directamente habla del planeta Cádiz. Cuánta variedad de pensamiento, cuánta idiosincrasia, cuántas historias en la historia hay en Cádiz y cuánta pasión en este libro, escrito por Mata, Cádiz, mi planeta predilecto, que tiene alegría, nostalgia, emotividad, vivencias, admiración a personalidades irrepetibles de lo gaditano, que ha sido publicado por la editorial Crip. Señor Mata, buenas noches.
Paco, muy buenas noches.
Bueno, estará usted muy contento porque esto es una recopilación de pareceres, de encuentros, de nostalgias. Un libro que tiene aventuras de todo tipo, gente interesante, hablas de Cádiz, es un bastinazo realmente, ¿no, Pepe? El libro.
Pues sí, un auténtico bastinazo, como dice uno de los capítulos. Ciertamente estoy muy, muy contento, como bien has dicho, porque está teniendo una gran acogida, una buena aceptación, y eso, bueno, pues yo creo que cuando alguien hace algún trabajo, alguna obra, pues lo que persigue es el sueño que quiere, ¿no? Que la gente te lo valore y que te diga, me ha encantado, he empezado a leerlo y no puedo parar de leerlo, y en dos días me lo he ventilado, y este tipo de comentarios, pues son los que te hacen sentirte bien, ¿no? Lógicamente, porque esto es lo que persigue cualquiera que escribe, ¿no?
Uh-huh. Yo una vez vi como un concejal de cultura le dijo a un escritor su libro, que he culminado con éxito, como si fuera a subir a una montaña. El escritor se quedó mirándolo como diciendo, bueno, no sé, ha sido un trago, ¿no? Ha sido verdaderamente dificultoso. Pero en este planeta de Cádiz, señor Baena, está lleno, está totalmente plagado de anécdotas y de historias. Quiero que me cuente la aventura de Paco Baena, que iba perdiendo el Cádiz, lo iban goleando, y él, siendo un jugador muy puntero, estaba especialmente contento. ¿Qué pasó entonces?
Bueno, ese es un capítulo que forma parte de una historia que forma parte de ese capítulo que llamo Bastinazo, olla del habla de Cádiz, en el que meto tres historias, y una de esas historias es la de Paco Baena, que curiosamente es primo mío, y un día me contó esa anécdota. Yo conozco prácticamente toda su vida futbolística, pero recientemente me contó esa anécdota que no conocía, y que digo, esto lo tengo yo que plasmar, esto es una auténtica joya. Y bueno, no sé si contarlo porque haríamos spoiler, pero
no,
bueno,
vamos a contarlo porque habrá que dar, es un tráiler, no es un spoiler, es un tráiler, sí, para que la gente se anime, Pepe.
Sí, porque además hay 42 capítulos más otros.
Claro, hombre, hay más.
Con lo cual vamos solamente a destripar una tercera parte del capítulo.
Una tapa solamente, claro, una tapa. Sí, no es ni ración, claro. Vamos.
Sí, sí, bueno, pues curiosamente el Cádiz perdió 5-0 aquel partido en Santander, era un partido correspondiente a la segunda división en los años 70-71 y bueno, curiosamente cuando Paco Baena marca el gol, que era prácticamente la oportunidad del partido, el gol del honor, que bueno, que prácticamente ya sabes que los aficionados al fútbol es un gol que no suele celebrarse más allá que un pequeño saludo entre los jugadores, el gol del honor que le llaman, pero Paco Baena cuando marcó ese gol empezó a dar vuelta por el campo con los brazos en alto, todo el mundo, los compañeros, sorprendidos de esa reacción, el público también, digamos, flipando, y Paco va celebrando el gol como era el gol de su vida. Y bueno, y cuando llega al vestuario y le preguntan los compañeros, Paco, ¿se te ha ido la olla? Que hemos perdido 5-0, ¿dónde iba? Cuando me dice, yo, ¿no os acordáis de Muebles Gairo al principio de temporada, que daban un dormitorio al que marcara 10 goles? Picha, pues este era mi 10º gol y he ganado un dormitorio. Fíjate qué antiguo, ¿no?
Bueno, recogió el dormitorio, tenemos constancia del dato, incluso
sí,
cuando...
Sí, sí.
O sea, que Gairo no dijo nada, asumió que efectivamente el gol subía al marcador, ¿no?
Subió al marcador, aunque fuera 5-0, el 5-1 valía, llegó al 10º gol y el dormitorio se lo regaló a su hermano José, a mi primo José, que porque él ya tenía su dormitorio, claro, él estaba más o menos bien situado y su hermano fue el que disfrutó del dormitorio y bueno, ya que el fantástico gol.
Hay, digo, mucha personalidad, mucho carisma, mucha singularidad gaditana en el libro y quiero que nos detengamos en Reguera, en Antonio Reguera, porque recientemente ha sido nombrado hijo predilecto de Cádiz con un discurso desternillante, memorable para todo aquel que sea seguidor o no, que quiera descubrir a Reguera, con ese son que tiene a la hora de contar historias. Dice Reguera que no es lo mismo vivir en Cádiz que vivir en Stalingrado. A mí me parece que es una afirmación contundente. No sé, ¿usted ha estado en Stalingrado alguna vez?
No, afortunadamente no.
Pero no es lo mismo vivir en Cádiz que vivir en Stalingrado.
Las salidas que tiene él, tú sabes que él le sale esa improvisación de pronto y bueno, tiene arte para un capítulo y para un libro completo, ¿no? Entonces ese es un capítulo que realmente... Bueno, yo cuando iba a plasmarlo, digo, será difícil, no es lo mismo escuchar a este hombre hablar que plasmarlo en un encuentro, una entrevista, pero bueno, creo que quedó bastante bien porque bueno, la cantidad de ocurrencias que tenía, yo la trataba de plasmarlas y bueno, como aquella anécdota cuando dice, digo, Antonio, que es más fácil, típica tópica pregunta, ¿no?, de una entrevista, es más fácil hacer reír o hacer llorar, y dice, mucho más difícil hacer reír, porque hacer llorar es muy fácil, tú coges una pala, le pegas un tío en la espalda de una pala y ya estás llorando. la salida que tuvo Antonio. Y bueno, creo que sí, que es uno de los capítulos más simpáticos desde el punto de vista de las cosas y el humor que dice, pero también bastante profundo en cuanto a cosas que también cuentan en ese encuentro. No me gusta llamarlo entrevista, es un encuentro porque nos sentamos, nos tomamos un café y empezamos a charlar y voy plasmando todo aquello que él me iba contando.
Hay muchas historias pequeñas, hay también apuntes propiamente monumentales o de circunstancias que ha vivido la ciudad, que hace extensivo ese sentimiento a la provincia, porque de hecho el señor Mata está haciendo un tour provincial presentando el libro, concretamente esta noche, porque estamos empezando el jueves 9 de abril, esta noche va a presentar el libro en la Fundación Rafael Alberti, que está en la calle Santo Domingo 25 del puerto de Santa María, a las 7:30 de la tarde. Cádiz, mi planeta predilecto, va a estar con uno de sus sponsors, me refiero a su patrocinador, Rafael Navas, ¿no?, que ha hecho también mucho por la difusión del libro.
Sí, sí, es el que ha venido conmigo siempre en todas las presentaciones y bueno, y el Puerto de Santa María para mí es una plaza importante. Ya lo he presentado lógicamente en Cádiz Capital, en Puerto Real, en Rota, en Medina Sidonia, y el Puerto de Santa María pues tengo una vinculación muy, muy grande con el puerto, porque fui autor de la comparsa de los gitanos durante muchos años, fui pregonero del carnaval también del Puerto de Santa María en el año 2001 y hoy, bueno, pues cumplo este sueño de verlo presentado en la Fundación Rafael Alberti. Además va a haber alguna sorpresa para que todos aquellos que asistan pues puedan disfrutar no solamente de la presentación del libro, sino también de alguna cosita más que vamos a llevarles.
Uh-huh. Vamos a hacer otro tráiler, usted llama spoiler, nosotros decimos tráiler. Hábleme de Gago y su sufrimiento hasta prácticamente la parálisis en un espectáculo Allende los Mares.
Sí, Manolo Gago es un cantador, no porque sea amigo mío, es porque realmente es un cantador profundo que tiene una capacidad para hacer los cantes profundos, los cantes antiguos, maravilloso, y además es un cadista acérrimo, igual que este que está aquí al habla. Uh-huh. Y bueno, me contó una anécdota que, bueno, yo como soy una auténtica esponja, le digo, Manolo, esto lo voy a plasmar en mi libro porque hay que contarlo. Y entonces, efectivamente, lo que le pasó a Manolo fue que iba a cantar en Nueva York, en un teatro pues prácticamente lleno. El Cádiz en ese momento estaba disputando una tanda de penaltis para conseguir el ascenso a Segunda A. Eran años complicados, estábamos en Segunda B. Y bueno, y el Cádiz, pues aquella tanda de penaltis pues fatídica, la perdió, y Akinsola mandó el balón al quinto anfiteatro en uno de los penaltis, y Manolo Gago tiró el teléfono en ese momento, salió a cantar, pero no podía, tenía prácticamente la garganta seca, mareado. Entonces, bueno, salió al escenario, tenía que empezar cantando una especie de introducción saetera, estaba, digamos, en una especie de reja, y bueno, y entre el humo que salía de la presentación, él no podía cantar, se quedó inmóvil, todo el mundo animándole, gritándole, y Manolo no era capaz de articular palabras, hasta que por fin pudo arrancar y pudo terminar, pudo empezar esa actuación. Uh-huh. y acabarla, pero bueno,
a duras penas, tal, sí.
Uh-huh. A duras penas, y bueno, pues fue también muy, muy, muy curioso, y entonces, pues claro, digo, esto tiene que formar parte de mi planeta predilecto, porque esto realmente es digno de plasmarlo, y bueno, es otra de las muchas historias que, como tú bien dices, están en el libro.
Uh-huh. Es un libro salpicado de anécdotas, de encuentros personales, y para aquellos que efectivamente hayan detectado ya Plutón, lo eliminaron como planeta, es probable que Cádiz haya entrado ahora en la lista de la institución de organización planetaria. Señor Mata, es probable que Cádiz ya haya sustituido incluso a Plutón. Plutón lo descabalgaron del cosmos, dijeron, no tienes entidad para ser planeta. Probablemente hay un lobby de gaditanos para que efectivamente Cádiz ocupe parte del cosmos y sea, como usted dice, uno de los planetas predilectos, el suyo, desde luego que sí, y el nuestro está también dentro de nuestras oraciones. Es el libro de José Mata Morales, está publicado por la editorial Clip, se va a presentar esta misma noche. Estamos empezando el día ahora en el Flexo, pero ya saben, a las 7:30 de la tarde, si les pilla cerca o tienen ganas de echar un buen rato, porque va a ser una presentación divertida, en la Fundación Rafael Alberti, que hay desde luego nobleza en la institución, en la calle Santo Domingo 25, en el puerto de Santa María, estarán el presentador Rafael Navas y el autor José Mata Morales, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Ya haremos más trailers, señor Mata, ya haremos más.
Muy bien.
Incluso algún spoiler, y haremos algún spoiler, pero está claro que el libro tiene mucho interés y es muy, muy ocurrente y muy divertido. Le felicitamos y que tenga buena presentación dentro de unas horas.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Un abrazo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
amigo, Jaén es el... Es el territorio, es el lugar que hay que visitar en abril. Estamos haciendo votos por la provincia jienense. Es verdad que tenemos un vínculo de sangre con Jaén, también con Andújar e incluso con Arjonilla, muy cerca de la localidad de Arjona, donde nació el insigne escritor arjonero Juan Eslava Galán, que como saben ganó el premio Planeta en el año 1987. Desde entonces no ha dejado de tener éxitos, no deja tampoco de tener la palabra el hombre de Arjona en la boca. Pero me voy a ir a Sierra Mágina en este recreo que tenemos garantizado por convenio en el Flexo, porque quiero visitar, es la noche, ustedes tendrán a lo mejor otras ocupaciones, habrá que encargarse de asuntos domésticos, pero en el Flexo vamos a visitar ahora mismo el bosque de adelfas. Sé que muchos oyentes tienen una obsesión con las adelfas y por eso se les atiende. El bosque de adelfas más extenso de Europa, ¿quién lo habría pensado?, está en Sierra Mágina, ese paraíso natural en la tierra. Así que mientras me voy adentrando en este bosque de adelfas, a ver qué coloca la gramola del Flexo para esta hora. It's really over. Es John Mayer. You made your step. Voy a encontrar a otro tú. You got me crying. I'm gonna find another you. As was your plan. But when my loneliness is through. Templando. I'm gonna find another you. Los andaluces. You take your sweaters. You take your time. You might have your reasons, but you will never have my ride. I'm gonna. I'm gonna find another you. When I was your lover, no one else would do. If I'm forced to find another, I hope she looks like you. ¿Dónde puede empezar la vocación de alguien? ¿En qué momento salta la chispa? La de John Mayer comenzó cuando, qué cosas tiene la existencia, vio al gran Michael J. Fox en Regreso al Futuro, tocando como Marty McFly, Johnny B. Goode. Ustedes recuerdan todos la escena. Pues John Mayer era un niño entonces de 13 años, vio a Marty McFly tocando el clásico de Chuck Berry y dijo, a eso me voy a dedicar yo. Volvemos al estudio después de ver las adelfas de Sierra Mágina.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Es la música de Miles Davis. All Blues. Al conticinio, ese momento de la noche en el que solo hay silencio, poco a poco van bajando las pulsaciones. este programa que se llama El Flexo y que podría dar los buenos días en vez de las buenas noches, porque es el primer programa de la cadena. No queremos presumir, pero el momento de la emisión es el que es. Y en este día que estamos comenzando, 9 de abril, también se da la circunstancia de que va a dar entrada en la jornada una nueva entrega de uno de los certámenes más interesantes culturales de España y de Andalucía, por supuesto. En Marbella comienza en unas horas Mar Poética. Carmen Díaz, delegada de Cultura de Marbella, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Buenas noches, Paco. Pues muy bien y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar este gran festival que ya lleva 9 ediciones y, por tanto, yo creo que se ha convertido ya en una cita obligada dentro del mapa cultural de la poesía en español.
Y empiezan ustedes fuerte hoy a las 8 de la tarde. Estamos igualmente empezando el día, pero da la sensación de que a las 8 de la tarde todavía falta, pero ya está ahí, son las 8 de la tarde, las 20 horas, cuando se celebra, congregan el programa inaugural, que está protagonizado por quién, Carmen.
Pues en esta edición, la inauguración será un diálogo con Piedad Bonet, una de las grandes voces de la literatura latinoamericana contemporánea, con una obra. Yo creo que lo que no tiene nombre en ese poemario en el que narra la muerte de su hijo, yo creo que se ha convertido en una obra imprescindible para entender cómo la literatura puede abordar el duelo. Y con ella empezamos además una edición en la que Colombia, otros escritores colombianos, van a tener una gran presencia en el festival, convirtiendo lo que sumándose a lo que ya queremos desde hace años, que sea el festival, que sea un festival de poesía en español, donde Hispanoamérica y España, los creadores de ambos lados del Atlántico, dialoguen y nos enriquezcan con sus creaciones.
Es un festival además muy original, se va a prolongar hasta el 18 de abril, hasta el próximo sábado 18 de abril, y hay algunos segmentos del festival, Carmen, que me gustaría que comentáramos, que es la poesía simultánea. ¿En qué consiste la poesía simultánea?
Bueno, la poesía simultánea es un ciclo que ya lleva bastantes ediciones, no recuerdo ahora el número. Es un ciclo trae a la poesía, a lo poético, la escena, el teatro. El festival, que empezó siendo un festival solo de poesía como género, fue ampliándose a un diálogo de la poesía con la música, con la escena, con muchos géneros literarios y con géneros de creación, incluso con el cine, ¿no?, y con las artes plásticas. Y este ciclo que empezó coordinando y que sigue coordinando el dramaturgo Alberto Conejero, se hizo un año. El nombre viene de esa frase hermosa de Federico García Lorca: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y nos gustó tanto esa conexión de la poesía con el teatro, en concreto de los objetos, que hemos continuado todos los años con propuestas teatrales en el primer fin de semana. Y este año tenemos, yo creo que, tres propuestas muy potentes que llevan, pues eso, la poesía al territorio del teatro contemporáneo.
Uh-huh. Y luego tienen ustedes diálogos con nombres muy vistosos, León de Aranoa, de Prada, Jiménez Serrano. ¿Ahí de qué se va a hablar, Carmen?
Bueno, los diálogos están planteados como, más que como un recital poético, que también aparece, están planteados como una reflexión sobre la poesía y otras formas de creación, incluso sobre la con la poesía y el pensamiento, porque yo creo que el pensamiento, la filosofía, está siempre dentro de un buen poema. Es decir, es reflexionar sobre la creación poética, en el caso de León de Aranoa, que evidentemente le conocemos todo como un gran director de cine, pues es una reflexión sobre las conexiones entre la literatura y el cine. En el caso de Juan Manuel de Prada, un hombre, un intelectual, creo yo, pues hablará mucho de sus lecturas y hablará también y dialogará sobre la creación poética. En el caso de poetas como Miriam Reyes o Yolanda Castaño, bueno, pues se centra mucho más en la propia poesía como creación. Y Marta Jiménez, pues también sobre la creación literaria, puesto que es poeta, pero también ha publicado este año una novela, Oxígeno, que se ha transformado también en un fenómeno muy importante.
De ventas,
¿no?
Desde luego que sí, es una de las novelas más difundidas y más comentadas en los últimos meses, y tiene mucho interés que se escuche a Jiménez Serrano, a León de Aranoa o a Juan Manuel de Prada. El festival Mar Poética, señora Díaz, se extiende por Marbella, porque hay que decir que Marbella, dentro de su casco histórico, es una perla. Es muy grato pasear, disfrutar de Marbella. Son distintos espacios los que van a albergar las propuestas que ustedes tienen.
Sí, el festival siempre ha querido conectarse con la vida cotidiana y salir al encuentro de nuevos lectores y extenderse, como digo, por el máximo posible de espacios de la ciudad, buscando que durante estos 10 días que dure el festival se impregne de poesía toda la ciudad. Así que, bueno, pues estamos en el Hospitalillo, en el Hospital Real de la Misericordia, que es el centro quizá neurálgico del festival, pero estamos en el teatro, estamos en la Biblioteca Fernando Alcalá, en el Museo del Grabado, en la Villa Romana de Río Verde, buscando conexiones con ese pasado arqueológico tan importante, en los institutos de la ciudad, en el Hospital Costa del Sol, una acción con que tenemos mucha esperanza este año de cómo se produzca, en la sierra que rodea Marbella, puesto que tendremos un sendero poético, en el espacio urbano, en la calle, y también en el mar. En el mar también habrá recitales de poesía dentro de un catamarán.
Es interesante. ¿Y cómo se puede ir al catamarán? Eso me ha subyugado, Carmen. ¿Cómo me voy yo al catamarán bueno, a escuchar poesía? Porque eso ya es el gratín del gratiné.
Bueno, pues del puerto deportivo de Marbella, del centro de Marbella, en el casco urbano central de la ciudad. Allí saldrá un catamarán el primer fin de semana y el segundo, y para poder participar hay que entrar en la página web de marpoetica.es, donde hay un formulario para inscribirse. Como son 2 días, creemos que habrá espacio suficiente para que todo el que lo desee pueda hacer ese viaje por barco, viendo esa maravilla que es disfrutar del perfil de la ciudad, con la montaña al fondo, Sierra Blanca presidiendo toda la ciudad, esa imagen de mar y montaña que tiene Marbella. Entonces haremos un viaje cortito hasta más o menos la zona de Torreancón, que es donde se ve la sierra de Marbella más majestuosa, y en ese momento, bueno, parará el catamarán y tendremos la oportunidad de escuchar con el sonido del mar de fondo poesía.
Es Mar Poética, comienza hoy, es el noveno festival de poesía de Marbella, se va a prolongar hasta el 18 de abril, que va a concluir por todo lo alto, porque quiero que me lo cuente, señora Díaz, Héctor Abad, Facio Lince y Antonio Lucas van a charlar en el Teatro Ciudad de Marbella. Es un mano a mano poderoso, sin duda.
Pues sí, como decía antes, Colombia, la literatura colombiana tiene este año una gran presencia en el festival, y cerramos con uno de los escritores colombianos más reconocidos internacionalmente, que es Héctor Abad Facio Lince. Bueno, todos creo que hemos entrado en su literatura a través del Olvido que seremos, esa obra de memoria y reconciliación que nos ha emocionado a todos, y yo creo que va a ser un diálogo muy enriquecedor, muy emocional, y donde, bueno, la fragilidad de la vida, la memoria, la violencia también, la reconciliación, van a ser protagonistas, y sin duda en ese diálogo que dirigirá el poeta y periodista Antonio Lucas, que tiene esa enorme capacidad de dialogar, de enriquecer cualquier propuesta, pues va a ser un cierre que nos va a dejar a todos con muchas ganas de continuar para el año siguiente.
Mar Poética, que ya entonces cumplirá su 10ª edición, pero que está comenzando, va a comenzar hoy el pistoletazo de salida, como ha dicho Carmen, es a las 8 de la tarde en el Teatro Ciudad de Marbella, con Piedad Bonet y Javier Vicedo, en una conversación entre ambos. Así comienza Mar Poética en esta edición, y como decimos, se prolonga hasta el sábado 18 de abril. Pueden tener la información a golpe de clic, Mar Poética, y ahí se pueden documentar, pueden conocer qué es lo que van a ofrecer en Marbella, que, como les digo, merece mucho la pena. Señora Díaz, que le vaya muy bien, disfrute de su momento del año, o de uno de ellos, porque Marbella tiene una programación abundante de distinto tenor, pero sin duda Mar Poética es un hito en el calendario anual de Marbella. Muy amable, que le vaya muy bien, señora Díaz.
Muchísimas gracias, Paco.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
Antonio Dieguez, el filósofo, el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Escuchamos una vez a Fernando Savater decir que la tecnología es como un autobús, que si quiere uno lo toma y si no lo deja pasar. Sáquenos de dudas, profesor Dieguez, ¿es la tecnología neutral?
Hay algunos tópicos que se repiten a menudo sobre la tecnología, que la tecnología nos deshumaniza. Ya comenté el otro día cómo Ortega y Gasset rechaza esto en su libro La meditación de la técnica. Justamente la tecnología es la que nos hace humanos. Pero otra muy común es el determinismo tecnológico, es la idea de que la tecnología ha alcanzado ya una capacidad y un poder que impide cualquier tipo de control. Como decía Heidegger, ya solo un Dios puede salvarnos. Esta idea, que aparece ya, por ejemplo, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, cuando la criatura le dice al doctor: tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, así que obedece. Es una idea que ha calado profundamente, porque además se nos repite constantemente desde los centros de poder tecnológico, como Silicon Valley. Se nos dice, bueno, no se puede ya controlar esto, no se puede regular la tecnología, esto ya es demasiado poderoso, y lo que hay que hacer es dejar que nos traiga cosas buenas e intentar evitar las malas, pero es difícil a veces separar el grano de la paja. Bueno, yo creo que esta es una idea falsa, la de que la tecnología no se puede controlar, no se puede regular, y que la promoción de este determinismo tecnológico está buscando pues que efectivamente no se regule la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, y eso es un error.
La regulación de la tecnología, que no es imposible, pese a lo que nos quieran marcar desde determinados y poderosos grupos de presión, asunto que en argumento de Antonio Dieguez es necesario abordar con determinación. Síganlo aquí en El Flexo con sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
To go to the light. And what it's like.
Cuando llueve. Es una vida de interior la que propone Willis, este grupo formado por cinco amigos de la infancia. Qué hermosura mantener ese contacto y crear una banda de indie rock que ha tenido tanto éxito, con sede, por cierto, en Nashville. Ellos son originarios de Florida. Iban juntos a la escuela, estaban en el vecindario y dijeron, oye, mira, ¿por qué no te encargas tú del bajo? Yo puedo tocar la batería, a ver si Trey Murphy toca la guitarra. Y así hicieron Willis con esta canción, por cierto, I Think I Like When It Rains, es decir, creo que me gusta, pienso que me gusta cuando llueve, que les ayudó a convertirse en muy conocidos, especialmente gracias a la viralización de su estribillo en TikTok, alcanzando finalmente el número uno en la lista de Estados Unidos hace ya algunos años, en 2023. Es una canción de corte clásico que mezcla pop rock y que queda muy bien en la decoración de la habitación del Flexo a esta hora de la noche. ¿A ustedes les gusta cuando llueve? La posibilidad de algunas excursiones de interior. Convocan a sus amigos para jugar a los juegos de mesa. Tienen todavía el completo de juegos reunidos Hyper. ¿Qué se puede hacer mientras llueve? Hemos tenido una Andalucía muy lluviosa durante gran parte del otoño y del invierno, casi frisando con la primavera. La estación que nos marca, la estación presente. Willis, como banda sonora de este programa, que ha estado asistido técnicamente por el excelente Antonio Franco y con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Me están urgiendo a que me vaya, me quedaría aquí toda la madrugada, incluso hasta que comenzara Juan Carlos Vélez, pero no me parece procedente. Nos vemos pronto.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.